la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, a través de la buena onda de Radio Santa María, como todos los jueves, para casi toda la Patagonia, para casi toda Aysén y para casi todo el mundo vía internet. Y esto tras que nos falló un programa por ahí entre medio, tuvimos un desajuste ahí que nos falló el sistema para llegar a la radio. Pero bueno, estamos de vuelta. Tanto Erwin como yo anduvimos fuera de la región, además, entonces ahí se complica la cosa. Entre medio, un programa vía Zoom, y hoy día estamos de vuelta a la radio y también con Zoom, con nuestros invitados y con Erwin. Erwin todavía no está, dijo que ya... ¿Sí está? Erwin, yuhu.
Sí, sí, estoy por acá, Peter.
Hola. Ya, es que aquí me dijeron que iba a estar en 5 minutos.
Sí, no, no, no.
No eras tú, era otro.
Un gusto saludar a todos y también a quienes siguen después la retransmisión de este programa en el litoral de Aysén. Estamos aquí también con uno de nuestros invitados que se encarga también de ello. Y también a quienes siguen el programa a través de aysenreservadevida.cl, que obviamente ahí queda alojado el podcast posterior.
Justamente, estamos en podcast también. Bueno, sí. Hoy vamos a conversar, espero que con dos o tres de los líderes de las comunidades indígenas del litoral de Aysén, en este tema de la resolución rechazada por la Corte Suprema referente a las ENCPO, esos son los espacios costeros marinos de los pueblos originarios, pedidos por estas comunidades en el litoral de Aysén, y que fue rechazada por allá por febrero o marzo del 2004, se apeló a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones también aprobó ese rechazo en enero del 2025. Se fue a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema la semana pasada sentenció que no se puede rechazar basándose en aprehensiones sectoriales o criterios productivistas que no cumplen con ese umbral, y que no sirve el rechazo por razones de mera conveniencia, debiendo acatar el artículo 13 del convenio 169, es el convenio indígena, y el artículo 3 de la ley 20.249, que es la ley Lefkenche, y respetar las garantías constitucionales. O sea, ni siquiera eso se había respetado, resguardando el uso consuetudinario, el que va más allá de lo productivo. Y agregan que ese uso consuetudinario es necesario para asegurar el ejercicio de ese uso de la cultura y espíritu respectivo. Estamos con... Yo veo solo a Nelson... Millatureo, que es de la comunidad Antunen Rain de Islas Huichas. Espero que esté también Sofía Cabero de Fetún Mabo, y
Daniel Canullán.
Eso, Canullán, de Puwabi. Daniel no está. ¿Va? Dijo que le mandáramos. Dijo que se iba a demorar 5 minutos. Ya.
Sí.
Eso. Era Daniel, no tú, Erwin. Yo entendí mal. Ok, pero empezamos entonces a conversar con. No sé si tú quieres agregar algo a esta introducción, Erwin, que entiende más las cosas legales.
No, simplemente, bueno, saludar a Nelson, por supuesto, precisar ahí que el rechazo de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero no fue el 2004, sino que fue a inicios del 2024.
2024.
Exactamente.
Febrero, marzo.
Y bueno, todos vimos ese espectáculo lamentable de racismo finalmente institucional. Preguntarte, Nelson, esta sentencia se conoce hace 9 días, 10 días aproximadamente. ¿Cuál es la primera reacción que hay cuando ustedes leen que finalmente la Corte Suprema, máximo tribunal del país, señala que la decisión adoptada y los argumentos que fueron vertidos en esa instancia fueron arbitrarios, ilegales y discriminadores?
Inconstitucionales, ya es como mucho, ya a mí me daría realmente una vergüenza tremenda si fuera miembro de la CRUP que me dijeran algo así. ¿Qué sintieron ustedes?
Hola, buenas tardes, saludos cordiales desde Islas Huichas para toda la región de Aysén, toda la gente que ve el programa. Sí, bueno, para nosotros fue sorpresivo porque estamos en un mundo donde está todo patas arriba prácticamente. La verdad que la vergüenza, el pudor, prácticamente alguien se los metió al bolsillo, ya no existe prácticamente. Y sobre todo de quienes tienen una responsabilidad mayor, porque acá nosotros que somos pueblos originarios, el mundo de la pesca artesanal, obviamente los vecinos de Islas Huichas, que fueron bombardeados de información en contra de este proceso, uno puede entender a nuestros vecinos, nosotros lo entendemos, yo perfectamente los entiendo, no me voy a poner a pelear con ellos por algo, porque las leyes son complejas, pero acá la responsabilidad mayor recae justamente en las autoridades de gobierno, ¿no? Porque ellos tienen el rol para el cual el Estado les paga con plata de todos los chilenos, ¿no es cierto?, para que ellos hagan un rol que es justamente el rol de hacer cumplir la normativa, ¿no?, la ley, ¿no? Porque yo no me imagino que estas cosas pasaran con la ley del tránsito, ¿no? Es decir, que viene una empresa que vende auto y diga, no, aquí la cuestión no me interesa, pase cédula, que pasen nomás porque yo tengo interés en esta cuestión. Y esto es como lo que ocurre acá en la EMPO, ¿no? Es una cuestión que tú decías, esta cuestión está patas arriba porque que la autoridad, los SEREMI, la propia gobernadora en ese momento, ¿no es cierto?, que prácticamente parecían empleados de la industria salmonera. Yo no vi a una autoridad diciendo, oiga, acá vamos a marcar el límite de lo que se puede hacer y decir dentro de la CRUP, ¿no? Claro. Porque más parecía una cuestión ahí donde cualquier persona, cualquier autoridad, más encima, ¿no es cierto?, llegaba a decir cualquier cabeza pescado, ¿no? Y por eso nos parece bastante bueno que la Corte Suprema primero reconozca eso y además haga cumplir la ley, porque nosotros no podemos construir un Estado a base de mentiras. Eso es una irregularidad absoluta, sobre todo para los ciudadanos, porque claro, si la autoridad actúa así, ¿qué queda para nosotros los ciudadanos de a pie, ¿no? Los que no tenemos los recursos para andar contratando abogados todos los días y todo lo demás. Entonces queda como esa sensación de injusticia muy grande que fue la que nosotros vivimos en ese momento, porque primero se nos puso a todos nuestros vecinos en contra, con cuestiones que son aberrantemente mentiras, ¿no? Primero con la posibilidad de que nunca más los vecinos que no sean indígenas o los que no nos caían bien van a poder ir a la mar a buscar sus mariscos, una cuestión que es absolutamente mentira, ¿no? Que le quitamos derechos a otros, como a la pesca artesanal. La pesca artesanal tiene derechos garantizados, los pescadores artesanales con EMPO, sin EMPO van a poder pescar siempre, eso no tiene nada que ver con la EMPO, van a poder pescar dentro de la EMPO, fuera de la EMPO, o sea, esas eran mentiras que eran aberrantes, porque era como matar lo poco que le está quedando a estos territorios. Y claro, por eso yo comprendo plenamente que nuestros vecinos de acá se sientan tan asustados, tan enojados, porque si le estamos quitando lo poco que está quedando, ¿no es cierto? Es lógico mi reacción.
Y yo espero que... Era todo sobre la base de argumentos falsos, Y de una autoridad, digamos, que teniendo la responsabilidad de poner los límites, es decir, ojo, espéreme, eso no es así, la norma está establecida de esta forma, eso no va a pasar porque hay un plan de administración que después tiene que ser visado por el propio Estado. Nunca se escuchó esa voz de la autoridad diciendo, lo que usted está diciendo es falso, lo que usted está diciendo es impreciso, clarificando el funcionamiento de la norma, sino que se deja finalmente ir escalando esta bola de nieve con información falsa, que al final del día no es solo información falsa que queda en el diario o en la historia de la discusión, en las actas de esto, ustedes sufrieron violencia. O sea, sí. yo leo el informe del Instituto de Derechos Humanos del año 2024, invito a los auditores a buscarlo, está en internet también, Informe de Derechos Humanos 2024 del INDH, y hay un par de párrafos que describen esto como vulneratorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A propósito de esta discusión, el ingreso a la casa de Daniel Canullán, por ejemplo, los actos de racismo de un ex consejero regional, que ni siquiera salió electo por votación popular, sino que fue designado por partido ahí. En fin, eso está documentado. Entonces, no es solo que queda esto como en el discurso institucional, sino que distintas escalas de violencia que desde el Estado no se le puso límite. Uh-huh. Y eso es grave, me parece, Nelson. Gravísimo.
Sí.
Sí. Nosotros creemos que eso es muy grave, sobre todo el rol que tuvo el gobierno actual, ¿no? Que está a punto de irse, porque acá el delegado presidencial vino a la isla y vino a sembrar más dudas que aclarar cosas. Lo que tú dices, Erwin. O sea, nosotros esperábamos solo que él aclarara, que hablara con la verdad y que dijera, ¿no? Esta ley no hace esto, no hace esto otro, no le quita derechos a nadie, sino que al contrario, invita a todos, además, por lo demás, porque no es que sea voluntario, es que está en la ley. El plan de administración incorpora a todos los usuarios del territorio a participar, ¿no? Y de acuerdo a ello se genera esto, ¿no? Que es finalmente cómo administrar una EMPO. Entonces, nunca acá esta EMPO rechaza gente, de hecho, al contrario, los incorpora. Y hace lo que nunca ha habido en Huicha, sobre todo que la gente tenga de verdad la posibilidad y la autoridad de decir: tenemos un territorio que es nuestro, en el que podemos crecer juntos, desarrollarnos y ver qué manera desarrollamos este territorio. No solamente en el concepto económico, que ese es el principal problema que tenemos hoy día. Hoy día tenemos una sociedad que cada uno se la quiere arreglar como sea y quiere vender. Si es que puede, la abuelita la puede vender, la puede rematar, la remata. Hemos perdido un montón de valores, sobre todo en estos territorios donde el trabajo conjunto, la hermandad que ha existido durante muchos años, penosamente se ha ido perdiendo. Y la EMPO justamente rescata eso. No puedes solo, no es. Y sobre todo la mentira mayor, creo que es la más profunda, ¿no? La que es una pura comunidad de 10 personas la que se quiere adueñar de todo el territorio. Claro. Eso es una mentira. Nosotros cuando comenzamos esto éramos 4 comunidades indígenas. Una comunidad la sacaron por secretaría, la suspesca, por un tema de un problema ahí a la hora de constituir la comunidad, que nos pareció bien terrible. Y las otras dos comunidades las sacaron prácticamente a la fuerza, porque acá vino una invasión de gente, de entre comillas autoridades, encabezada por Loreta Villegas, que hoy día trabaja, está bien acomodada ahí en el gobierno regional como premio por haber hecho toda esta campaña en contra de las comunidades indígenas y de las EMPO. Y la mayoría de las comunidades indígenas son adultos mayores, los dirigentes son adultos mayores. O sea, imagínate que todo el mundo te diga: oye, estáis traicionando, nos quieres vender. O sea, esa gente se asustó mucho, y yo los entiendo perfectamente, y fueron a decir que no, que ellos se retiraban, y eso hicieron, se retiraron, y finalmente quedamos solamente la comunidad Antonín Raín como solicitante, pero fue a raíz de todo toda esta estrategia malvada, que yo puedo decir que son personas muy malas, porque no, tú no puedes actuar de esta forma. O sea,
fue muy sucio, todo muy sucio, toda esta cuestión. Yo realmente quedé asqueado también, y todavía tengo trauma, pasado 2 años ya. Se conectó Daniel Canullán. Daniel, ¿estás ahí?
¿Cómo estás, estimado Peter? ¿Me escuchan bien?
Ya, sí, Daniel, te escuchamos bien. Claro. Parece que andas navegando, parece, ¿o no?
No, si tuve problema con mi otro celular donde tenía las aplicaciones para conectarme, y este es un celular nuevo, el otro se me fue al fondo marino, así que quedó dentro del EMPO, así que tengo uno nuevo, pero no tenía la aplicación para conectarme, así que empecé a dar jugo a última hora.
Chula. Ya, está Daniel Canillán, lonco de Puhuapi, es en la zona de las Huaytecas, del pueblo Huilliche, y por lo visto vamos a tener su voz nomás. Daniel, ¿qué te pareció la sentencia de la Corte Suprema?
chuta, para nosotros fue algo muy energético, porque no esperamos que la Corte iba a resolver tan pronto, y menos en estas fechas. Sabíamos que todo esto se demora con todos los problemas que tienen los tribunales, y salió en el momento menos esperado y con un fallo contundente, favorable, donde la gran mayoría de los discursos que se dieron en la cruz, los ataques, la persecución, el nivel de racismo que algunos abordaron el asunto y no se enfocaron en lo que establece la propia ley, la Corte Suprema hoy día dio una respuesta clara y tajante de que no basta con llevar suposiciones ni comentarios infundados, sino que tienen que centrarse en lo que establece la ley y el informe de uso constitucional. Para nosotros es bien potente el fallo.
Sí, pues la Corte dice que entregaron solo enunciados, ni siquiera argumentos. O sea, realmente vergonzoso. Como ya dije, a mí, si hubiese estado en la CRUP, me daría una plancha, pero tremenda, que te digan, siendo autoridad pública, que no estás cumpliendo con la Constitución, pues eso ya es como lo máximo. Plancha, siendo autoridad, más vale como renunciar ya. Y lo peor es que se normalizó la mentira y votaron en base a la mentira, al punto que el gobierno central metió sus manitos en la cuestión para que votaran en contra, con estos enunciados de mentira y de odiosidad. Pues. Entonces, uno de los enunciados es que la gente de la región estaba en contra. Pero ¿y qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver con los ocho años de trámite que habían pasado a través de la Subpesca y de la CONAI para que al final los funcionarios respectivos votaran en contra? Entonces, ¿qué estuvieron haciendo los ocho años? Puro dando la hora. Realmente esa cuestión fue increíble.
Analizándolo en profundidad, la gran mayoría de los servicios públicos que están en la mesa, los alcaldes, los seremi, todo esto, los que le estamos pagando un sueldo que no es menor, no es un sueldo mínimo lo que se le está pagando.
No.
Plata del fisco, no hicieron la pega, entonces cayeron en un total abandono de deberes, porque constitucionalmente, si ellos están ahí, tienen que acatar lo que establece la ley. No sus propios antojos, no sus propios pensamientos, no sus propios cagüines, chismes, sino que ajustarse a un procedimiento que llevaba ocho años, que pasó todas las barreras y todos los procesos de consulta se hicieron en una forma transparente y conforme a la ley. Todo eso lo puso en la balanza el tribunal, y obviamente que los argumentos que utilizaron ahí todos estos servidores públicos, lo hicieron todo entonces es lamentable tener autoridades de este nivel. Por eso es que el país está como está, porque algunos se sienten dioses cuando están arriba de un puesto, pero se olvidan que tienen que cumplir un deber, y aquí cayeron todos en un abandono de deber de un buque.
Justamente. A mí me consta además que Daniel, en la misma CRUP, ofreció y la necesidad de diálogo, que estaban disponibles para dialogar y estaban disponibles a que se achicara la área a ese punto, pero ni eso siquiera engancharon. O sea, se quedaron en la campaña de mentira y votaron en base a eso.
Fue uno de los graves errores que cometieron la mayoría de los miembros. Y yo lamento que la misma Seremi de Desarrollo Social, doña Karina Acevedo, que es representante de la misma institución que elaboró el informe de un constitucionario, que es la CONADIE, que está bajo la ley del desarrollo regional o nacional, votó en contra. O sea, entonces no me cuadra que los mismos servidores públicos se agarran a patada entre ellos. Oye, un grupo de servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Social dicen una cosa y otra otra funcionaria del mismo ministerio dice lo contrario, y más encima le estamos pagando sueldo. Entonces no me cuadra que no fueron ni siquiera capaces con irse con la alternativa que establece la propia ley Lafkenchi, que dice, ya, está bien, estamos de acuerdo que el espacio se pueda pensar que es grande, ya, pues. Entonces, vámonos por la vía de la modificación, que la misma ley da ese camino, pero ni siquiera tuvieron la buena disposición o el diálogo de respeto de buena fe de irse en esa ruta donde teníamos que discutir una posible modificación, que nosotros siempre estuvimos disponibles y mantenemos esa convicción de buscar esa salida de una modificación, porque es lo que está dentro de la ley. Si nosotros no queremos entorpecer a nadie, la ley no le impide actividad económica a nadie, ni a la pesca artesanal, ni a la industria acuícola, pero quisieron hacernos desaparecer del mapa con ataques de mentira, con acarreo de gente, dirigentes de Puerto Montt, dirigentes de Melinca, los pasearon en avión, la industria puso aviones, la industria financió pasajes. Entonces, todo eso el Tribunal de la Corte Suprema lo tiró por el tacho a la basura y le dijo, no, todo eso no corresponde, por lo tanto, se tiene que hacer de muerte.
Ahora, sale la sentencia e inmediatamente desde el gobierno regional, Nelson, Daniel, salen a decir, bueno, el fallo hay que acatarlo, vamos a cumplir el procedimiento, como corresponde, señalan desde el gobierno regional. Ahí vamos a tener que ver para creer, digamos, porque muchas de las personas que avivaban el discurso del racismo, el discurso de sembrar los temores, también están, como decía Nelson, ahora dentro de los equipos internos del gobierno regional. Pero dice la Corte Suprema, aquí tiene que primar lo que dice el informe de usos consuetudinarios de CONADI. Hay una validación desde la Corte Suprema a que ese es el documento trascendental sobre el cual se tiene que tomar una decisión fundada respecto de esta ENCPO. Nos quedan 3-4 minutos. ¿Qué mensaje les damos o le enviamos, Nelson y Daniel, a esta nueva CRUP, que tiene que sesionar prontamente a la luz del fallo de la Corte Suprema?
Sí, yo creo que lo que ellos tienen que hacer es actuar con la verdad y con la ley, ¿no? Eso, que hagan su trabajo y que lo hagan como corresponde, ¿no? Eso es lo que me pedimos, porque no podemos seguir viviendo en un mundo donde gane la mentira y por sobre el interés superior de todo un territorio, porque si bien es cierto hoy día en Huicha la EMPO quizás no es la más querida y seguramente hay mucha gente que si hiciéramos una votación votaría en contra, también es porque no saben lo que es. En el fondo están diciendo, esto me va a quitar cosas, pero la ley no te quita nada, al contrario, te invita a todos a participar. Entonces, eso.
Daniel,
por mi parte, yo creo que ahora es el momento de que estas autoridades que actuaron en base a presiones, porque tenían gente de la industria acuícola marchando, haciendo escándalo afuera de la CRUP, otros amenazando ahí con insultos de ataque, yo creo que ahora es el momento de que esta actitud racista se deje afuera de la mesa de la CRUP y nos enfoquemos en el informe de uso consuetudinario. Y el llamado que yo hago, y dejo la puerta abierta para dialogar, pero con un diálogo constructivo, un diálogo de buena fe, como lo establece el convenio 169, y estamos abiertos a una posible modificación bien fundada, pero con respeto, no acarreando gente, ni que este me dijo esto otro, que parece que va a pasar esto, no, sin especulaciones, sino que hablando con la verdad, y porque todo ciudadano tiene derecho a hacer uso del borde costero, eso se respeta, así como se le entregó el mar a más de 1.600 concesiones a la industria acuícola de Puerto Montt a Magallanes, a los pescadores tienen áreas de manejo, los pueblos originarios también necesitamos nuestro espacio para desarrollarnos conforme a nuestra tradición, conforme a nuestra cultura, así que vamos a estar disponibles para dialogar y no estamos cerrados y esperamos que la autoridad dé un paso positivo y no se atrinchere en su oficina y cuando uno los llame a conversar no dejen a los que hacen aseo ahí, porque cuando uno los llama a una reunión para discutir el tema, se mandan a cambiar y dejan al tipo que hace el aseo ahí para que nos atienda, y después dice no, sí, lo recibimos igual. Entonces, ese tipo de actores políticos nos sirven para resolver problemas sociales que tiene todo este país o toda la región.
Sí. De hecho, en ese litoral los pueblos originales están desde siempre, y ahora tienen que pedir permiso para tener un espacio. Es como, eso ya es como insólito. Bueno, Erwin viene volviendo de la Amazonía, donde los indígenas mostraron ahí su poder también, y en las instancias internacionales, todo lo que es internacional es Vox Populi, o sea, aparece en cada reunión de que hay que involucrar a los pueblos indígenas porque son los que mejor saben cuidar su territorio, porque están desde siempre ahí, saben perfectamente cómo funciona y por algo siguen viviendo ahí, porque por más que los blancos los han tratado de eliminar, siguen ahí. Entonces, hay que involucrar a los pueblos, escucharlos, aprender de ellos y trabajar en conjunto, pues si nadie quiere eliminar a nadie ahí, pero ¿cómo no van a ser capaces de trabajar en conjunto y escuchar a quienes están desde siempre ahí?
Y permíteme un comentario, Peter, porque estuvimos también con Nelson allá en la COP.
Sí, pues.
Y en varios paneles en los que estuvimos, no solo nosotros, sino que también de la identidad territorial Las Quenches, hablando sobre la ley Las Quenches, la valoración entre los pueblos originarios de Ecuador, Bolivia, de distintos lugares, miran el hecho del sistema de gobernanza que propone esta ley en particular, y también su origen, porque nace desde las comunidades indígenas, pero el sistema de gobernanza que propone para el territorio lo ven como algo súper innovador y como algo que quieren replicar en sus determinadas comunidades. Entonces, hoy día no tenemos que dejar que esa mezquindad, o como dice Nelson y Daniel, la falsa información interesada en los territorios termine permeando este debate que es súper, o esta herramienta que es súper interesante. Y ahí el desafío, permítame el comentario, no es solo a ir al gobierno regional, no es solo aplicar la ley en el proceso, hay que ir a estos territorios a explicar esta ley, pero con un sentido, digamos, objetivo y de buena fe. Porque si no va a pasar lo mismo que con la interpretación, que lo que está ocurriendo con los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, que cuando el Estado llega tarde a explicar y ya está instalada, digamos, la sospecha, ya está instalado un discurso que es complejo, del cual las comunidades no tienen la culpa, en eso comparto con Nelson, es súper difícil revertir esas sensaciones. Entonces hay que ir a los territorios, hay que ir a explicar esta ley, que en realidad propone un sistema de gobernanza del maritorio que los integra a todos, pescadores artesanales, el turismo, la misma industria acuícola tendrá que tener su espacio, pero no la hegemonía como la tiene hoy. Hoy día ellos mandan y tienen la manija del litoral, y eso es lo que no quieren, que haya una instancia donde se sienten a la mesa pueblos originarios, actividades sustentables, pero también las industriales de igual a igual, y eso a la industria no le gusta, y por eso están torpediendo esta ley.
Bueno, a ver si el próximo programa conversamos sobre lo que pasó ahí en la COP30. Y el post-próximo probablemente vamos a volver a este tema, porque vienen los abogados que llevaron este caso a la Corte Suprema, vienen a la región, y va a ver si los tenemos en la radio o conversamos con ellos para ver cómo lo hacemos. Así que vamos a seguir presentes en este tema. Y les agradecemos mucho y felicitamos por este tremendo éxito que tuvieron, el aguante que tuvieron, porque fue bien tremendo todo lo que pasó. Así que ahí nos vemos de nuevo, pues. Hasta el próximo jueves. Chau.
Muchas gracias por la invitación.
Chau. Encantado. Gracias a ustedes.
Saludos.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.